A leer en Romanos 7, a partir del verso 18, que es donde terminábamos nuestras consideraciones el miércoles pasado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien. Vamos a recordar de manera muy sucinta y breve a dónde llegábamos en nuestras consideraciones el miércoles pasado. Estaban centradas en el verso 17, que voy a leer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que es un verso que se vuelve a repetir el sentido del mismo y casi literal en algunos de los textos que hemos leído. Y más o menos terminábamos, creo que leyendo el versículo 18 en su sentido más literal, conforme a los textos más antiguos que hay de esta epístola a los romanos. Y el problema que habíamos empezado a considerar ya desde el primer día que empezamos los estudios es que, sobre todo a partir del verso 14 hasta el verso 25, íbamos a tratar de una serie de conceptos que existen aquí. En uno de los capítulos que, según muchísimos expositores de la Biblia, algunos tan antiguos como Orígenes dentro de los padres de la Iglesia y otros tan actuales como Ulrich Wilkens y tantos otros, consideran que esta parte de especialmente del capítulo 7 de Romanos, estos textos de manera especial del 14 al 25, conjuntamente con alguna otra porción de la Epístola a los Gálatas que trata de la confrontación entre el espíritu y la carne, pues consideran que son quizá dos de las porciones más difíciles de poder examinar y de poder estudiar e interpretar de toda la revelación de Dios. Y concretamente centrándonos en esta parte del capítulo 7, yo personalmente creo que tienen bastante razón en esa consideración. El hecho es que el análisis de estos textos
pues ha llevado a hombres y mujeres con indudable capacidad y don para escudriñar y escrutar la palabra de Dios a conclusiones bastante diferentes, cuando no antagónicas. Por ejemplo, algunos piensan que en estos textos el apóstol Pablo está haciendo una recurrencia en el sentido de que está volviendo la vista atrás y habla de experiencias vividas por él o por otras personas antes de ser cristianos, antes de estar en Cristo. Para otros muchos intérpretes es justamente lo contrario. La experiencia que Pablo plasma aquí es la propia experiencia que deviene el cristiano en su propia vida. Decía Juan Valdés, del que vamos a decir hoy las cosas que no dijimos el viernes pasado, que al análisis de esta porción de la palabra de Dios, más que aplicarle, digamos, el conocimiento, lo que hay que aplicarle es la experiencia. O dicho de otra manera, como él lo escribe en su comentario a este capítulo 7 de Romanos, que aquí no se trata de problemas de ciencia, de conocimiento, sino de problemas de experiencia. Y yo creo que Juan Valdés se acerca mucho a lo que realmente el apóstol Pablo dice aquí en este sentido. Yo ya dije en su día que mi opinión personal es, intentamos demostrarlo con diversos textos de aquí y de otros lugares, es que esta porción solo se puede escribir de un creyente y nunca de una persona que no lo sea. Y voy a volver a recordar algo de lo que dijimos. Leyendo el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley de Dios es la Torá, los 10 mandamientos, en esta epístola, en todo el contexto del capítulo y de toda la carta está clarísimo que no se trata de leyes ceremoniales, rituales, sino de la ley de Dios por excelencia, como expresión de la voluntad de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego después encontramos en alguna parte de los textos que en esta experiencia del que expresa que yo soy carnal, está implícito también la posibilidad del deseo sincero, del deseo profundo, de querer hacer el bien, hacer lo bueno, de querer cumplir esa ley de Dios, no por una obligación, digamos, legalista, en vistas a conseguir una salvación por propios méritos, sino porque el Espíritu de Dios, morando en la esfera de la intimidad del creyente y en el cuerpo del creyente, que es su templo, impulsa al creyente a realizar la voluntad de Dios, que en definitiva es cumplir esa ley de Dios. Pensar que una persona que no es creyente tenga el deseo sincero de cumplir la ley de Dios para cumplir la voluntad de Dios en su vida no solo es quimérico, sino que es, creo yo, realmente antibíblico en el sentido teológico más serio. En el capítulo 8 ya dimos sus textos en su día, que era el hombre natural, que era el hombre tal y como nace, el hombre carnal en ese sentido, no el hombre carnal en el sentido de un niño en Cristo. Pues, y ya vimos en su momento que es imposible para el hombre natural captar las cosas de Dios y entenderlas. Por lo tanto, difícil sería que un hombre natural quisiese cumplir la voluntad de Dios. Pero sí, perfectamente posible que un creyente quiera cumplir la voluntad de Dios y que tenga fallos, y entonces su experiencia le haga escribir cosas semejantes a las que hemos leído. Para ver cómo el hombre natural, que es el hombre caído, el hombre adámico, el hombre viejo, carne en el lenguaje del Nuevo Testamento, no puede, digamos, sentir deseos de cumplir la ley de Dios, teológicamente hablando, el capítulo 8 y el versículo 7 dice: por cuanto los designios, el término designios corresponde a un vocablo griego que significa la manera de pensar. Dice, por cuanto los designios, o sea, la manera de pensar de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, yo creo que con eso queda bastante claro que no se puede admitir teológicamente que el apóstol Pablo, cuando dice que quiere cumplir la voluntad de Dios y quiere cumplir la ley de Dios, pero que luego no la cumple, que está hablando de la experiencia de una persona antes de ser creyente. Porque la experiencia de una persona antes de ser creyente es que su manera de pensar es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, pero que ni siquiera puede sujetarse, porque se sujeta a otras leyes, como ya veremos en su momento. Bien, terminábamos, creo, el otro día hablando de cómo aquí se nos enseñan muchas cosas acerca del yo. Es decir, que esta porción de la palabra de Dios es una porción que tiene un sentido muy claro desde el punto de vista antropológico, en la dirección de que es una enseñanza magistral desde el punto de vista psicológico de lo que podríamos denominar la tectónica o la estructura de la personalidad, como somos desde el punto de vista psicológico. Y se nos habla del yo y se nos habla de algo que se opone al yo, de alguien que vive dentro de nosotros mismos y que se opone al yo. Por ejemplo, dice, y si lo que no quiero hacer, lo que no deseo, como vimos el miércoles pasado, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que aquí al pecado se le personifica como una fuerza que se opone al yo. Y hablamos en que desde el punto de vista psicológico, y sobre todo desde el punto de vista de la psicología que se llama profunda, del psicoanálisis, pues se estratifica, digamos, la esfera anímica, la esfera psíquica, la esfera espiritual, no material, no biológica, no orgánica del hombre, en lo que se llama un superyo, que coincidiría con lo que la Biblia se llama la ciencia del bien y del mal, o la conciencia ética o moral. Luego el yo, que correspondería al campo de la conciencia, ¿sí?, al darnos cuenta de las cosas, lo que aquí se describe. Y luego después, pues, el ello, el inconsciente, el otro yo, que es el que se opone a hacer lo que yo quiero y que tantas veces, pues, triunfa sobre mis deseos y me arrastra, digamos, y ahí se le identifica al ello con el pecado, se personifica y se identifica al ello con el pecado. Y ya dijimos en su momento que esto correspondería a esos contenidos del corazón que el Señor Jesucristo dijo que nacen de la esfera de la intimidad del hombre y que son los que contaminan al hombre. Bien, pues Juan Valdés, cuando analiza este pasaje de la Escritura, y tenemos que pensar que nos colocamos en el siglo XVI, donde tantos descubrimientos de la ciencia no habían ocurrido, porque justamente se puede pensar, y muchos intelectuales y científicos piensan que si hay que pensar un momento cuando se puede hablar de que el conocimiento científico se pone en marcha y que de la ciencia de alguna manera pues nace o se desarrolla, más que nacer se desarrolla, es justamente a partir del siglo, de finales del siglo XV y del siglo XVI. Por lo tanto, la época científica hay que contarla a partir del siglo XVI, que coincide además con la Reforma, digamos, protestante, y con una ruptura, digamos, importante dentro del cristianismo occidental, que era naturalmente el catolicismo frente al cristianismo oriental, ¿no? Entonces, lógicamente en el siglo XVI, cuando habla de esta esfera de la intimidad y cuando habla del yo y cuando habla de la conciencia ética o moral y cuando habla de aquello que se opone al yo y que me arrastra y me lleva a una conducta contraria a lo que yo deseo y contraria a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, él no habla como hablamos nosotros aquí o como se puede hablar en los días actuales. Él a toda esta esfera de la intimidad, a todo lo que sería el mundo psíquico, el mundo neumático del espíritu, el mundo del alma, del espíritu, el mundo del corazón del hombre, él lo denomina con el término ánimo. Pues para Juan Valdés, toda la psique del hombre y todos los contenidos del hombre son igual al término ánimo. Y él dice que todo lo que hace o quiere el yo, es decir, perdón, toda la psique es para él el yo en el sentido de que es el ánimo. Y todo lo que no hace o quiere el yo, todo lo que no hace o todo lo que no quiere el yo, el ánimo, diría él, él no diría el yo, él diría el ánimo, él escribe el ánimo, es lo que quiere el cuerpo, lo que quiere la carne. Entonces él no discierne entre el yo como la parte consciente de la esfera de la intimidad y no discierne tampoco sobre el ello, sobre el inconsciente, sobre el subconsciente, que es el inconsciente o el subconsciente prácticamente lo mismo, sino que él todo eso lo engloba en el término ánimo. Y eso pues porque hasta el siglo en el que él habla, digamos que lo que predominaba era un poco la psicología de algunos filósofos griegos, digamos filósofos griegos tan importantes como Platón, tan importantes como Aristóteles, pero sobre todo digamos que lo que trascendió más fue lo que desarrolló en su día Platón, es decir, el concepto del hombre que tenía la psicología helenística. Algunos autores piensan que Pablo, que tenía una gran influencia en su educación, digamos, de la cultura helena y por lo tanto de los conceptos antropológicos y psicológicos que los filósofos griegos y los sabios griegos habían desarrollado, hasta tal punto que en algunos de sus discursos aparece que conoce no ya a los grandes autores griegos, sino autores griegos muy poco conocidos o conocidos por escasísimas personas, como algunas de las referencias que hace en el discurso de la época de Atenas, la hace hacia poetas, digamos, que estarían en un tercer lugar, o sea, en un lugar bastante relegado, que no eran conocidos probablemente ni de la mayoría de los griegos o de muchos que se interesaban en el arte de la poesía, lo que da a entender que Pablo conoce la cultura helena muy bien, que además vivió en una zona en Tarso de Cilicia, donde había una gran influencia del helenismo, y que sin duda esto influyó mucho, ¿no?, en su educación y también en su enfoque, digamos, teológico del Antiguo Testamento, probablemente. Y entonces algunos piensan que Pablo presenta una visión del hombre, digamos, dicotomizada, ¿no? Como la presentaba, pues, por ejemplo, Platón. Por una parte estaba el cuerpo y por otra parte estaba el alma. Y el alma correspondía a toda esa esfera de la intimidad, a lo que es el alma espíritu, a lo que es el corazón en el lenguaje de la Biblia. Y que, bueno, de alguna manera el alma y el cuerpo estaban unidos, pero que tenían un destino completamente diferente. Es decir, que la parte espiritual del hombre, el alma del hombre, pues tenía una proyección metafísica, mientras que el cuerpo estaba destinado a ser destruido y no tenía ninguna trascendencia en el sentido de ninguna dimensión más allá de la muerte. Estos filósofos griegos como Platón creían en la reencarnación, pero no creían en la resurrección. Entonces el cuerpo era malo y era la sede de todas las pasiones malas. Esto de alguna manera está cerca del concepto cristiano de carne, pero no es exactamente así. La Biblia no dice que el cuerpo es malo. La Biblia dice que son malos, en tal caso, los órganos que constituyen ese cuerpo. Y por poner una referencia que me viene ahora, en la primera epístola a los Corintios, en su día lo estudiamos, en el capítulo 6 dice que el vientre es un órgano del cuerpo, un conjunto de órganos del cuerpo, no es el cuerpo, es un conjunto de órganos del cuerpo. El vientre es para las viandas, para los alimentos, y los alimentos para el vientre, pero ambas cosas dice destruir a Dios. Y el término destruir es un término que no significa reducir a la nada, a la no existencia, sino que es un término que significa hacer inútil, dejar fuera de servicio, dejar inservible y hacer ineficaz. Y por lo tanto, de cara al futuro, se plantea el hecho de que los órganos, los miembros del cuerpo, no tienen trascendencia en la resurrección, desde el punto de vista cristiano, pero el cuerpo sí. Porque a continuación que dice que las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, porque ambas destruirá a Dios, dice, pero el cuerpo, y habla del cuerpo que tenemos, en griego soma, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Luego, hay que saber discernir que el cuerpo como tal cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no nuestros órganos del cuerpo, sino el cuerpo como tal cuerpo, es uno, es el templo del Espíritu de Dios ahora, aunque todavía este cuerpo, digamos, no se haya desprendido de la carne, en el sentido, digamos, del hombre viejo, pero que este cuerpo tiene una trascendencia y en la resurrección habrá una resurrección de un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesús, donde todos los órganos que ahora constituyen nuestro cuerpo, que son indispensables como infraestructura para que podamos devenir la vida biológica, no serán necesarios. Es decir, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pero el cuerpo sí. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver cómo cuidadosamente, cuando el apóstol Pablo habla de una ley que se revela contra la ley que hay en la mente del creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, no dice está en el cuerpo esa ley, dice está en los miembros del cuerpo. Y es importante el hacer esa diferenciación para que, digamos, captemos un poco el sentido antropológico de la escritura. Bueno, hasta el siglo XIX, es decir, hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX y hasta casi finales, el último tercio del siglo XIX, todo el conocimiento psicológico de los hombres, incluido naturalmente los descubrimientos de los griegos que fueron los que mandaron y que mandan todavía en muchas personas hasta el día de hoy, era que lo único que se conocía del hombre era el yo. Era el yo como conciencia. Es decir, toda la psicología del ser humano era la psicología de la conciencia. Es decir, todo lo que el hombre conocía de sí mismo es lo que llenaba todo lo que se podía, todo lo que podía constituir el acervo de los conocimientos psicológicos sobre el hombre. Hasta el siglo XIX, finales, todo era psicología de la conciencia, psicología del yo. Y es en el último tercio del siglo XIX que Freud retoma, curiosamente, ese tema a través de estudios con pacientes y con personas que no padecían nada, diríamos corrientes, normales entre comillas, pues él empieza a hablar entonces de que la psicología del hombre no es solo la psicología del yo. Y además empieza a decir que la psicología del yo corresponde a un tanto por ciento muy pequeño de lo que es toda la esfera de la intimidad del hombre. Y pone la comparación de que la psicología del yo es como el 25% de lo que hay dentro de la esfera de la intimidad del hombre. Es decir, lo que yo conozco de mí mismo es como un 25%. Y que el otro 75% corresponde a lo que él llamó el ello, el id, el inconsciente o el subconsciente. Y entonces ahí cambia científicamente, a partir del siglo XIX, los conocimientos sobre la psicología humana. Y entonces empieza a hablarse de la psicología y del campo de lo inconsciente, que va a permitir poder interpretar y poder encontrar sentido a gran cantidad de padecimientos psicológicos y emocionales, a enfermedades nerviosas y mentales que sufren los seres humanos, y va a poder explicarlas desde ese punto de vista. Bueno, pues esto significa que pasaron casi 2000 años para que los hombres pudiesen verificar por vía científica lo que el apóstol Pablo había escrito, pues en el siglo I y a mediados del siglo I, sobre la psicología de los seres humanos. Y no es que el apóstol Pablo esté aquí echándonos un discurso sobre, en términos de consciente, inconsciente y, digamos, supraconsciente. No está haciendo eso. Pero los conceptos esenciales los está desarrollando. Pablo está viendo que el yo de la persona puede querer una cosa y, sin embargo, la persona terminará haciendo algo diferente de lo que su yo quiere. Es lo que luego van a venir a decir luego los científicos en el terreno de la psicología, es decir, lo que decíamos el día anterior, que dijo Freud y Jung, no somos dueños de nuestra propia casa, porque en realidad la esfera más amplia de nuestra intimidad está gobernada por el inconsciente, de donde nacen todas las tendencias instintivas y donde están cosas que pertenecen a nuestro inconsciente individual y cosas que luego después Jung descubrió y otros pertenecen al inconsciente colectivo o étnico de todos los seres humanos. Entonces, yo creo que hay una coincidencia que no se puede pensar, o al menos yo pienso, que esta coincidencia no puede ser casual. Por ejemplo, cuando yo pienso en los descubrimientos científicos, siempre suelo acordarme de una cosa que creo que conté en alguna ocasión, creo, a lo mejor la conté en otro lugar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con un gran psiquiatra de la época contemporánea, que ya se murió, y que fue el que puso en marcha la técnica, digamos, de la aplicación del teatro, de la tragedia, de la comedia, que de alguna manera ya lo hicieron los griegos, sin ser psiquiatras? Pero entonces, en la época de los griegos antiguos no había psiquiatras, pero sí había médicos eminentes, como se sabe por la historia. Pero ya, por ejemplo, Freud, lo que descubre en los enfermos lo contrasta con lo que escribe Sófocles. Y cuando él habla, por ejemplo, del complejo de Edipo, está tomando una terminología que había empleado Sófocles. Y además Sófocles, en Edipo Rey, describe de manera magistral todo lo que después la ciencia psicoanalítica y la ciencia en general descubriría de todo el mundo del inconsciente. Es decir, por qué el hijo termina matando al padre y termina acostándose con su madre. Y todo esto, que parece una monstruosidad, resulta que es el núcleo esencial de la psicología inconsciente que se deviene a nivel de los seres humanos y de cada uno de nosotros en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, aunque los griegos ya habían hablado de esto y ya habían hablado de la dimensión inconsciente de la mente, la psicología era psicología de la conciencia. A partir del siglo XIX ya se empieza a pensar de otra manera. Y digo que no puede ser casualidad de que sea un judío el que escribe el primer tratado, digamos, de psicología profunda que tenemos en la historia de la humanidad, que está en este capítulo 7 de Romanos. El que sea un judío, el que escribe el primer tratado de psicología profunda, y el que sea un judío 2000 años después, porque Freud era judío, a mí me parece que eso no son casualidades, que son movimientos que Dios impulsa, porque resulta que Freud era un conocedor de las escrituras. Se manifiesta no como creyente, pero sí como conocedor del judaísmo y como militante y educado dentro del judaísmo, conocedor del Antiguo Testamento y conocedor también del Nuevo Testamento por la experiencia de su familia posteriormente. Pero es más, si pensamos más que no hay coincidencias, es que una ideología que revolucionó al mundo como ninguna otra, aunque no triunfó, más bien en la época actual, pienso yo, para mí, tristemente, hay que constatar su fracaso, fue el marxismo. Pero resulta que Carlos Marx también era judío, y también era una persona que conocía el Antiguo Testamento y también conocía el Nuevo Testamento. Resulta que es un judío Freud que nos pone de manifiesto lo que otro judío llamado Saulo de Tarso había escrito sin conocimientos científicos como los de él hacía casi 2000 años. Resulta que llegamos al siglo XIX y es un judío llamado Carlos Marx que pone de manifiesto lo que la Biblia decía ya desde los primeros libros del Antiguo Testamento. Es decir, el socialismo que se llamó científico o marxismo, porque en síntesis todo lo que Carlos Marx dijo está escrito ya en el Pentateuco, en los libros del Antiguo Testamento y en la experiencia del pueblo de Dios 14 años en el desierto. Y a mí me parece que todas esas cosas no son casualidades, porque estamos hablando de tres momentos que son tres hitos en la historia. Cuando Pablo escribe la Epístola a los Romanos, está escribiéndose un momento importantísimo de la historia de la humanidad. No hay ningún libro en la Biblia más importante que este libro. Ningún libro. Y en la Biblia todos son importantes, porque son la revelación de Dios. Pero aquí tenemos el compendio más completo de todo lo que es el Evangelio. De todo lo que es el Evangelio, que el Evangelio no solamente es el Nuevo Testamento, también el Evangelio está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está más clarificado, interpretado, etc. Y luego otro hito en la historia ocurre cuando Freud científicamente descubre que la psicología es más que la psicología de la conciencia. Y otro hito en la historia ocurre cuando Carlos Marx descubre una serie de aspectos del funcionamiento de los seres humanos en su tesis desde el punto de vista científico-filosóficas y políticas que coinciden con lo que estaba en el Antiguo Testamento y con lo que está en el Nuevo Testamento en el Sermón de la Montaña y con lo que está en el Nuevo Testamento en Primera de Juan, en la Epístola de Santiago y en tantos y tantos sitios. Y que todos sean judíos y que todo eso sea una casualidad, pues yo no creo en esas casualidades. Yo creo que Dios ha movido a gente del pueblo de Israel, incluso aquellos que se manifestaban como Freud o como Marx, no creyentes, ¿no? Precisamente pues para traer o poner delante de los seres humanos una visión de la realidad de acuerdo, más de acuerdo con su revelación. Esa es una realidad palmaria, histórica, que está ahí, que los cristianos no debiéramos de pasar por alto, pero yo pienso que este tipo de reflexiones desde el punto de vista del cristianismo no se hace, porque desde el punto de vista del cristianismo pues se piensa que Freud es un enemigo del cristianismo y se piensa que Carlos Marx es un enemigo del cristianismo. Y el cristianismo no tiene a estos, grandes hombres de la historia de la humanidad como enemigos. El cristianismo tiene un enemigo por encima de cualquier otro, y ese enemigo se llama el dinero. Y eso lo definió el Señor Jesucristo en el corazón del Sermón de la Montaña de manera clara. Ese es el verdadero enemigo, digamos, de lo que es, si pudiésemos hablar de una filosofía cristiana de la vida, de la conducta, de la manera de vivir los individuos, las familias, los pueblos y la realidad. Los enemigos del el cristianismo ha errado viendo enemigos donde no hay enemigos, y no estoy hablando del comunismo de la Unión Soviética y de su nefasta historia, ni estoy hablando de otros sismos y de su historia lamentable, no, estamos hablando de personas que se inclinaron sobre la realidad y pudieron descubrir aspectos que en la palabra de Dios estaban muy claros. Porque, es decir, dijo muchas cosas, por ejemplo, Carlos Marx, sobre el dinero, pero sobre todo lo dijo sobre la explotación capitalista, más que sobre el dinero en sí. Pero no llegó a decir tanto como lo que dijo el apóstol Pablo, así como de pasada escribiendo a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. A eso tanto no llegó. Por lo tanto, aunque dijo muchas cosas, y las dijo desde un punto de vista de un análisis científico, dijo menos, algo menos fuerte, que es raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso está en la Biblia. Y eso no son casualidades, sino como cosas. Pero como el cristianismo en los diversos sismos se decantó por el sistema capitalista, pues entonces hay que ver como enemigos a todos aquellos que atacaron ese sistema. A todos aquellos, o a todos aquellos que pusieron delante de nosotros que resulta que los seres humanos no somos tan libres como creemos, no decidimos nuestra vida como nosotros pensamos tan libremente, pues como dijo Freud, como lo dice cualquiera que estudia el ser humano, incluso biológicamente, hay unos precondicionamientos clarísimos de nuestra conducta, a veces heredados, a veces adquiridos, pero los hay, no somos libres, y como no somos libres desde el punto de vista de tantas filosofías y de tantos filósofos que lo han puesto de manifiesto. Bien, pues una vez que se descubre que hay una dimensión inconsciente, se puede entender perfectamente lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, que yo quiero hacer una cosa, pero el otro yo, que es el inconsciente, quiere otra cosa. Y además, si resulta que la ciencia descubre que efectivamente en ese otro yo están los asientos de todas las tendencias instintivas, es decir, y de todas las maldades, o de todo lo diabólico, cuando el psicoanálisis habla de los contenidos del corazón del hombre, y hablo, por ejemplo, de Erich Fromm, o hablo de otras personas, que por cierto, Erich Fromm también era judío, o sea, todos son casualidades, ¿no? Y Erich Fromm escribió como nadie sobre el corazón del hombre y sobre los contenidos del corazón del hombre. Cuando se habla de los contenidos del corazón del hombre, es decir, cuando se habla de la ira, cuando se habla del odio, cuando se habla del deseo de matar al otro, cuando se habla de todas estas cosas negativas, cuando se habla de la avaricia, que es el deseo de tener más, tener más, tener más y que nunca se termina, cuando se habla de la insolidaridad, del desamor entre los seres humanos, psicológicamente, como dicen los psicoanalistas, como no tenemos un término mejor para expresar ese mal que hay en el corazón del hombre, lo llamamos diabólico. Esos contenidos que hay en el corazón del hombre lo llaman diabólico incluso las personas que no creen en el diablo, en la medida que podemos creer, por ejemplo, los creyentes, ¿no? Pero vienen a decir que el mal está en el corazón del hombre, pues eso es lo que dice el apóstol Pablo en los textos que hemos leído, que el mal está en el corazón del hombre, y eso fue lo que el Señor Jesús también enseñó de manera clara, pero ya está enseñado en el Antiguo Testamento, en los Salmos de David, en los escritos del profeta Jeremías, en tantos y tantos sitios de la palabra de Dios. Bien, pues yendo un poco adelante con estos textos, Juan Valdés dice una cosa que yo quiero comentar de pasada. Considera que no es culpable aquel que con el ánimo, con ese yo que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere cumplir la ley de Dios y con el cuerpo no la cumple. Dice, con la carne no la cumple, que no es culpable porque él está contemplando que ese cuerpo que no cumple la ley de Dios y que se ha convertido en carne por la introducción del pecado, ha sido crucificado con Cristo en la cruz y ha muerto a la ley, y por lo tanto la ley ya no te puede condenar por algo que tu carne realice, porque ya ha sido crucificada esa carne con Cristo en la cruz y ya se ha pagado lo que había que pagar, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y eso fue lo que ocurrió. Porque no se crucificó solo el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo de todos los seres humanos en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, es por lo que yo creo que él dice esto. Pero tiene una frase muy curiosa que dice, yo traigo a cuestas esta carne sujeta al pecado, antes ella misma es el propio pecado. Se puede discutir o no esta visión que tiene, pero tal y como la palabra de Dios nos presenta las cosas en los textos que hemos leído, pues hay una identificación de lo que es carne y de lo que es pecado de manera clara en estos textos que hemos leído. Y entonces ahora leemos más literalmente el verso 18. Y lo voy a leer como el Nuevo Testamento interlineal lo plantea, que es el planteamiento más correcto que se puede hacer porque utiliza los textos mejores originales que existen. Dice, porque sé que no habita en mí, que hablamos de el mal habitando en nosotros el miércoles pasado, porque sé que no habita en mí, esto es, en la carne de mí, o en mi carne, lo bueno, es decir, lo noble, lo recto, lo honesto, lo hermoso, lo puro, lo perfecto, lo excelente. Dice, porque sé que no habita en mí, esto es, en mi carne, lo bueno, porque el desear, sinceramente, el desear está al alcance de mí, o a mi alcance, más el poner por obra, es decir, el hacer lo bueno, no. Y ahí está resumido todo el compendio de toda la psicología del hombre. Es decir, que yo puedo llegar a tener el deseo de querer hacer lo bueno, pero a mí me parece, y a tantos otros autores, y ya dijimos al principio, que ese deseo de querer hacer lo bueno solo puede surgir en un creyente y no en una persona que no lo sea. Querer hacer lo bueno en todo este contexto es querer cumplir la ley de Dios, no para salvarse, sino como expresión de esa voluntad de Dios que se quiere cumplir, ¿no? Porque el cumplimiento de la ley, dice el Nuevo Testamento, es el amor, y con eso ya eliminamos todo el legalismo que queramos eliminar, ¿no? Entonces, está clarísimo este texto. Se quiere hacer una cosa, se hace todo lo contrario. Y hay un apunte que hace un autor más moderno, Ulrich Wilkes, que dice, pero hay que tener presente que Pablo entiende en mi carne, en el versículo 18, yo sé que esto es, ahora leo en la versión del 60, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, quiero, pero no puedo. Dice Wilkens que hay que tener presente que Pablo entiende en mi carne en el sentido del versículo 14. Yo creo que está en lo cierto este autor. ¿Qué dice el versículo 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Yo soy carnal. Que esto es una expresión muy importante. Y está hablando para mí de un creyente. Dice, pero hay que tener presente que Pablo entiende en mi carne en el sentido del versículo 14, de manera que el yo mismo es carne. Esto es importante, captar esta idea. El yo mismo es carne. Y si el yo mismo es carne, y como los deseos y los pensamientos de la carne, del yo, son enemistad contra Dios, como hemos leído en el versículo 7 de Romanos 8, para que ese yo, que es carne, cuyos deseos son enemistad contra Dios, quiera hacer lo bueno, quiera cumplir la voluntad de Dios, y quiera realizar, digamos, los contenidos de la ley, ese yo, que es carne, tiene que ser transformado. Para que desee algo contrario, porque los deseos de cualquier yo que es carne, son contrarios a la voluntad de Dios. La ley es espiritual, o es espíritu, en ese sentido. Y el hombre es carne. Y como dice en Gálatas, el espíritu y la carne se oponen el uno frente al otro, y están en una confrontación dialéctica a muerte, agónica, habría que decir. Por lo tanto, solo el creyente cuyo yo ha cambiado, porque ahora el creyente puede decir, ya no vivo yo, aquel yo que era carne, sino que vive Cristo en mí, por lo tanto ese yo ha sido modificado. Entonces va a surgir la mente que sí quiere cumplir la voluntad de Dios, ese yo puede desear realizar la voluntad de Dios a pesar de que su cuerpo, su carne en este sentido, quiera cumplir otra ley y vaya por otros derroteros. Bien, dice el versículo 19, siendo esto así, porque no hago el bien que quiero, que repetir lo que ya sabíamos antes, sino el mal que no quiero, esto hago. Entonces se llega a una conclusión como muy importante y trascendente. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Volvemos otra vez a la misma historia. Es decir, yo soy el que hago lo contrario de lo que no quiero. Pero luego razona y dice, luego entonces no soy yo, sino el otro yo que mora en mí, que en este caso es el pecado, o es el mal nos dirá, o es lo que hoy diríamos la escena del inconsciente o los contenidos del corazón del hombre de cabrón Jesús de Nazaret. Lo voy a leer de una manera más literal el versículo B. La frase, y si hago lo que no quiero, en el original se emplea el término ego, yo. Dice, mas si lo que no deseo yo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Y entonces la conclusión a la que llega es, así que, queriendo yo, volvemos otra vez al yo, queriendo yo hacer el bien, este yo que quiere hacer el bien no puede ser el yo que se enemista contra Dios. Tiene que ser un yo cambiado. Si no, no puede querer hacer el bien. Eso está claro teológicamente. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. El mal está en mí. Y aquí está ya despejándose toda la esfera del inconsciente del hombre y todas las tendencias del hombre contrarias a la voluntad de Dios en este sentido. La versión moderna de la Biblia capta muy bien el sentido de lo que Pablo escribió y traduce de esta manera. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. El mal, o más bien la versión moderna traduce, lo malo está presente conmigo en la esfera de mi intimidad. Queriendo yo hacer el bien, encuentro que el mal vive, habita, mora dentro de mí y por lo tanto está presente conmigo. Y entonces, hay una cosa aquí como muy importante, y es que se habla del yo, se habla del mal en la esfera de la intimidad y se habla del pecado que mora en mí. Y entonces, en definitiva, lo que viene a decir este pasaje, a la luz de lo que sabemos hoy, es que este mal que mora en mí, que este pecado que mora en mí, que esta esfera oscura a donde no se puede llegar, de la que habla, por ejemplo, Jeremías en el capítulo 17, cuando dice que cómo es el corazón del hombre, dice que el corazón del hombre pues es un enigma, dice que poder explorar el corazón del hombre es una tarea dificilísima. Y si vamos a leer el texto, porque merece la pena, porque ya Jeremías clarifica muy bien lo que es la esfera del inconsciente del hombre y quién le pone la zancadilla al propio hombre para no realizar la voluntad de Dios. Jeremías, en el capítulo 17 y en el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La versión moderna traduce perverso por desesperadamente malo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, se plantea, ¿quién podrá conocerlo? Traduce la versión moderna. La respuesta es, yo, Jehová, o yo, Yahvé, yo que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, aquí queda patente la imposibilidad de que el hombre pueda sondar y entrar en profundidades de su corazón, es decir, que se escapan incluso al análisis psicológico más profundo. Cuando se hace un psicoanálisis y se descubren muchos de los contenidos que hay en el corazón del hombre, se descubre muy poco de lo mucho que hay. Lo que pasa es que se puede descubrir lo que sea suficiente para ayudar a una persona a resolver determinados problemas. Pero nunca se puede, el psicoanalista sabe que tiene una cantidad de barreras para penetrar porque llega a una especie de mundo oscuro donde está oscura y además no tiene ninguna luz, ¿no? Por lo tanto, se puede saber más, es decir, con la ayuda de un auténtico profesional de la psicología científica en este terreno, el hombre o la mujer puede descubrir más de los contenidos de su corazón, pero nunca todos los contenidos de su corazón, ni muchísimo menos. Pero puede descubrir más que lo que podría descubrir haciendo un análisis introspectivo, un autoanálisis, es decir, que tienes unas limitaciones, mientras que el análisis con la ayuda de otra persona te hace descubrir muchas cosas que tú solo no las descubrirías. Bien, pues esta esfera de la intimidad es la esfera de la intimidad psicosomática del hombre. Es decir, donde está el mal es en la esfera de la intimidad anímica y psíquica del hombre y en la esfera de la intimidad biológica y somática y corporal del hombre, en las dos. Y eso es lo que nos va, porque vamos viendo cómo el apóstol Pablo empieza en el nivel del yo, de la conciencia. Luego después pasa al nivel del inconsciente para buscar una explicación de por qué lo que yo quiero hacer, ahora que soy creyente y quiero realizar la voluntad de Dios, fracaso tantas veces. Y entonces se encuentra que es que el pecado vive como si fuese otro yo en esa esfera de la intimidad, el mal está ahí, y por lo tanto ahí salen una serie de tendencias que contaminan al hombre y contaminan su vida. Pero es que el apóstol Pablo sigue profundizando más y poniéndose en el caso de que supongamos, es como si él dijese, supongamos que el hombre tiene un dominio sobre su yo, sobre su conciencia, su parte consciente, quiere hacer la voluntad de Dios. Que el hombre pudiese dominar la parte inconsciente, aún así todavía sería arrastrado a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Aún así. Porque tendría que transformar lo que es su carne, lo que es su cuerpo. Tendría que transformar eso. Mientras que eso no se transforme, el hombre no podrá tener una conducta, digamos, perfecta en cuanto a la realización de la voluntad de Dios. Por eso, el hombre completo es una cosa, y el hombre perfecto es un hombre que ha sido trascendido por la salvación a nivel neumático, espiritual, a nivel psíquico, anímico y a nivel somático. Por eso, hasta después de la resurrección, no hay hombres.